Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Es un gusto compartir la próxima hora aquí con invitados ya en el piso. Vamos a tener también entrevistas telefónicas y vamos a tener toda la información de actualidad, por lo menos la que nos permite una hora de programa. Y hoy vamos a arrancar comentando un poquitito lo que pasó anoche en la entrega de los premios Emmy, porque, bueno, son los premios más importantes de la televisión norteamericana. Usted podrá decir allí en su casa, ¿y por qué nos tiene que importar a nosotros? Porque vemos televisión, porque la televisión es uno de los consumos culturales de mayor penetración, mucho más que el cine, mucho más que el teatro todavía, porque vivimos en la era de las multiplataformas y consumimos series todo el tiempo. Yo no conozco una sola persona que no diga, te recomiendo tal cosa en Netflix o viste tal otra en HBO o lo que fuere. O sea, la televisión sigue siendo un consumo importante, cualquiera sea la plataforma en la que usted la vea, aún en su teléfono. Anoche se entregó un premio como el mejor drama ya de la década a Game of Thrones. Era como cantado que iba a obtener ese premio porque ha roto todas las chances y apuestas que había respecto de ser o no la mejor serie. Bueno, sí, cumplió con todos los récords y se convirtió en la mejor historia televisiva de la década en la televisión norteamericana y mundial, porque la hemos visto todos. Ahora bien, no fue de todos modos la serie que se llevó los mejores premios. La consagraron como drama, pero ya la industria del cine, que esto es lo interesante de entrar y mirar cómo se pronuncia, cómo avanza sobre el futuro, ya está pensando en nuevos formatos y en nuevas series. De manera que la sorpresa de la noche fue precisamente Fleabag, una serie norteamericana que está en este momento en la plataforma Amazon, que compite con Netflix, obviamente, y obtuvo 6 de las 11 nominaciones que tenía. Esto fue absolutamente inesperado. 2 o 3 de esas nominaciones, de esos premios, se los llevó Phoebe Waller-Bridge, que es no solamente la guionista, sino también la protagonista y la que dirige esta serie. Un solo dato más, en lo que más me gustó anoche, vi la transmisión, fue el discurso de Patricia Arquette. Ella no solo es una gran actriz, a quien muchísimos productores redescubrieron en Boyhood, aquella película maravillosa de Richard Linklater que estaba filmada en tiempo real. Me refiero a que todas las etapas de la película habían sido filmadas con los mismos protagonistas a medida que pasaba el tiempo, sino que anoche se conmovió mucho y le dedicó su premio a su hermana Alexis, que era transexual, que murió hace algunos meses y que no conseguía trabajo por ser transexual. Entonces ella hizo allí una defensa de la diversidad de género, de que le den trabajo a todos los actores sin considerar la identidad que tienen o la identidad que eligen. Fue muy conmovedor. Ella es una actriz muy conmovedora y me quedo con eso, que creo que fue lo mejor de la noche de los premios Emmy.
Silbo en la oscuridad, animal sin reposo, torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo, un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal,
hermosísima la voz de Jorge Van der Mole. Esta noche está recibiendo en este momento en el Teatro Cervantes el premio a la trayectoria en la disciplina música, un compositor extraordinario, uno de los grandes de la trova rosarina. Y como es una noche de mucha información cultural, también se están entregando en este momento los premios Sur, que entrega la Academia de Cine y Artes de la Argentina, y la película que eligieron para competir en los premios premios Oscar es nada menos que La Odisea de los Giles, dirigida por Sebastián Borenstein. Vamos a ver si podemos repetir en algún momento esa entrevista que nos dio, porque fue buenísima. La Odisea de los Giles no solamente representa a la Argentina en los premios Goya, sino también, que se entregan en España, sino también en los Oscar. Le deseamos la mejor suerte. Es una película muy local, pero que cuenta una historia muy universal. Muchísimas felicidades entonces también para ese elenco maravilloso que tuvo la película. Y ahora sí, saludo aquí al invitado en el piso, el actor Vinicius Campos. Es brasileño, es una figura de Disney Junior, protagoniza en este momento Nibis, Amigos de Otros Mundos, pero es un abanderado de la diversidad. Y entonces, justo, venimos enganchando, casi parece un enganchado, ¿no? Vinicius, buenas noches.
Buenas noches a los oyentes. Sí, viste que la diversidad es un tema que se habla cada vez más, por suerte, y que nos permite, nada, ampliar el debate y mirarlo desde otro lugar para que la sociedad pueda ser más amorosa con todas y todos, ¿no?
Porque yo decía, es un enganchado, porque me quedé con ese discurso tan conmovedor anoche de Patricia Arquette, hablando de su hermana, de lo difícil que era la vida para ella. Y estamos hablando de alguien que trabajaba en la industria cinematográfica, que se supone abarca una diversidad también de identidades, ¿no? ¿Cómo es ese mundo? ¿Es difícil una vez que un transexual se asume o una transexual se asume como tal encontrar papeles, espacios dentro de la industria?
Yo creo que sí, en toda la sociedad, no solo en la industria. Yo creo que también ni llegan a la industria, ¿no? Las personas trans en general abandonan la escuela muy tempranamente por sufrir bullying de una manera muy agresiva. Entonces son personas que a veces no logran tener una formación académica que les permita acceder a otros trabajos. Entonces es gente que sufre mucha vergüenza y se asusta, se separa de su familia, va a vivir en otros países. En general son marginalizados por la sociedad. Entonces, sí, en la industria cinematográfica y la televisiva, que es la que más conozco, no se encuentran muchas personas trans ocupando roles. Y no se encuentran mujeres ocupando roles de dirección de fotografía, de dirección. O sea, si todavía estamos dando pasos para lograr espacios para mujeres, imagínate para personas trans.
¿Cómo fue en tu caso, siendo un actor nada menos que de Disney, que tiene un público muy delimitado, los niños, los adolescentes, el día que decidiste, bueno, yo quiero hacer pública mi identidad, yo quiero asumir mi homosexualidad, no quiero vivir escondido ni fingiendo lo que no soy? ¿Cómo fue?
Cuando hice el casting para Disney, yo ya había tomado esa decisión, que yo había conocido a mi marido, estaba muy feliz con quien
era. Digamos que es argentino.
Mi marido argentino, mis tres hijos argentinos, yo casi argentino, un amante de este país y su cultura. Y entonces yo ya había decidido eso, que yo quería mirar a los ojos de la gente contando quién soy. Fui a hacer un casting de Disney y quedé contando quién soy. O sea, en Disney mismo ya sabían cuál era mi historia. Que no es una historia rara, que es una historia muy común, que hay mucha gente, o sea, que no es novedad. Cuando empiezo a trabajar para el público infantil, pienso en mis prejuicios que yo iba a tener que esconder quién era. Porque hace 12 años, gays y niños no eran compatibles, parecía. Parecía que estábamos haciendo algo malo. Entonces, algo escondido, algo feo. Con los años, se fue normalizando. Vino el matrimonio igualitario, que nos permitió también mirarnos con más respeto y asumir socialmente nuestras relaciones. Y cuando llegaron mis hijos, yo dije, bueno, ya no hay, porque antes yo subí una foto con mi marido, nadie me preguntaba nada, está bien, son amigos. Pero cuando pongo mis hijos, la gente empieza a preguntar quién es la mamá, y yo digo, yo no voy a decir que hay una mamá, somos dos papás. ¿Cómo puedo yo mirar los ojos de mis hijos si yo no estoy orgulloso de quién soy? Esto lo comuniqué a Disney, que era así, que iba a ser así a partir de ese momento.
O sea, que vos ibas a empezar a subir fotos de tus hijos en tus redes.
Claro, que o sea, yo no subía las fotos de mis hijos porque era un proceso judicial, estábamos en un proceso de adopción, pero cuando salió la adopción, ya está, son mis hijos.
Sí, claro.
Y Entonces digo a la empresa, mira, si me preguntan quién es la mamá, yo voy a decir que somos dos papás. Y la empresa me dice, no hay ningún problema, es tu familia. Y ahí entendí que esa visión que Disney es tan conservador o que era tan conservadora, Disney siempre trabajó para la familia, ¿no? Para el amor hacia las familias. Walt Disney abrió los parques porque quería que toda la familia viniera a divertirse. Uh-huh. Entonces, ahí no era una cuestión de es gay o no es gay. Es una familia. Y en Disney todas las familias son bienvenidas. Las familias religiosas, las que no son religiosas, las con dos papás, dos mamás, un papá, una mamá, viudos, no viudos, ensambladas, el mío, el tuyo, ¿viste? Que las familias son configuraciones cada vez más amplias.
Más amplias y más diversas.
Y sí, más diversas. Y yo creo que la empresa trabaja para todo este tipo de familia, porque lo que importa en una familia es el amor existente.
Bueno, por eso llevan siendo el emporio que son y cada vez crecen más y se convierten en un mega imperio al servicio de una diversidad de público también. ¿Cómo es, cómo fue ese contacto con los chicos también, no? Porque yo creo que hay una película que es de dibujos animados donde también Disney se animó el año pasado a presentar una aproximación de una pareja gay. No sé si te acordás cuál es la película, porque a mí yo no me acuerdo.
Hay un corto que hay dos chicos que el corazón se le escapa y hay una relación ahí, es un corto. La Bella y la Bestia trajo ya personajes.
Exactamente.
Cada vez empiezan a abrir más estas posibilidades, porque yo creo que el debate ya se dio en la sociedad, entre los adultos. Ya se entendió lo que está bien, lo que está mal, cómo son las cosas, está bien, ya se entendió que el amor tiene y debe ser libre para ser amor, porque si no, no es amor, si no es libre.
Sí.
Y cuando la sociedad entiende eso, se empieza a contar a los niños, porque es natural. Yo creo que está bien cuando empiezan la polémica o empiezan los temas que nosotros adultos los manejemos. Pero al momento que ya se entendió socialmente de qué se trata, vamos también introduciendo eso a los niños, más que nada porque también es muy importante en la infancia discutir la cuestión de género y un montón de temas que van a ser después determinantes en su adolescencia.
Claro, claro.
Entonces, en la primera infancia, más en junior, donde estoy, no se trabaja sexualidad. Los niños a esta edad, la sexualidad pasa por otro lado. En ese momento lo que nosotros tenemos que decir es, está bien, sos varón, te podés emocionar, podés llorar, puedes decir lo que te pasa, puedes estar triste, porque los varones son siempre puestos a competir, pelea, tener que ser macho, el más fuerte. Entonces, en esta primera infancia lo que hacemos es llorar está bien, mostrar quién sos está bien, y si te gusta jugar a la muñeca también está bien, y el juego tiene que ser libre. Y a las niñas lo contrario, vos sos una niña y vos podés ser libre para elegir la profesión que quieras, podés jugar a lo que tengas ganas, podés divertirte como siempre quisiste, y si te gusta jugar con un autito está todo bien, porque el juego tiene que ser libre. Esto en la primera infancia lo que va a dar herramientas y autoestima para que ellos afronten la adolescencia, que es mucho más dura. Porque si vos creces inseguro, pensando que jugar a la muñeca es feo, que no ser el macho más fuerte del grupo es señal de debilidad, cuando llega la adolescencia vos no tenés ninguna herramienta para manejar la presión social.
Claro, más en esa etapa que es tan difícil, ¿no?
Tan difícil.
Donde se entra en conflicto con muchas cosas, incluso con la propia identidad.
Sí, y Susana, yo estaba viendo un documental estos días en Netflix que vos comentabas, se llama The Mask You Live In. Es sobre la masculinidad tóxica, cómo compromete a nuestros niños. Nosotros siempre que hablamos de suicidio en la adolescencia se habla mucho de niñas, pero 95% son varones. Varones que no pueden mostrar los sentimientos, varones que tienen que ser fuertes, varones que después terminan violentos con sus parejas, varones que son violentos en la calle. Si agarramos los números de violencia, todo o gran parte está en la mano de varones, porque es una sociedad que pone el varón en un lugar de guerra y un lugar de agresividad y no de amor y no de respeto.
Exacto. ¿Cómo es este mundo de relaciones interfamiliares que muestra Nibis, amigos de otro mundo? Porque son no son humanos los personajes.
No, hay humanos y no humanos. Nibis discute y empieza a ampliar la discusión sobre las configuraciones familiares. Entonces yo soy Felipe, un dibujante que recién se separó y se hace cargo de su hija, o sea, tienen guarda compartida y va a vivir con su papá. en ese primer momento, un señor muy conservador y lleno de reglas. Viviendo ahí, una nave de otro mundo choca contra nuestro departamento y baja una familia de seres de otro mundo. Y la serie es una comedia deliciosa que habla sobre la relación. La relación donde lo importante, el objetivo no es transformar el otro, es convivir con el otro. Porque como vienen seres de otro mundo, con otra cultura, con todo distinto, es imposible transformarlos. Hay que convivir para poder vivir en armonía. Entonces yo creo que la serie que te hace reír en cada capítulo, que tiene música, diversión, todo lo que los niños quieren, además con eso, con humanos viviendo con seres de otro mundo, que son animaciones en 3D, queda siempre este mensaje que el otro es como es, aprendamos a convivir en armonía. El otro es como es, y está todo bien, qué suerte que somos distintos.
Ay, qué lindo, me encantó eso. Quería preguntarte, porque es la pregunta inevitable, ¿cómo estás viviendo desde aquí? ¿Vos estás erradicado, tenés tu marido, tus hijos aquí, te sentís cómodo en la cultura argentina, pero cómo estás viviendo lo que pasa en Brasil?
Ay, qué difícil, qué difícil, porque es un retraso tan grande, ¿no?, lo que está pasando en Brasil, porque no es un retraso solo, yo puedo estar en acuerdo o desacuerdo con planos económicos, ¿no?, hay gente que va más a lo liberal, a la derecha, al otro más a la izquierda, bueno, ok, esto discutimos, nos sentamos, tomamos un vino y podemos hablar de experiencias de vida y mirada sobre economía. Pero cuando es el discurso del odio, del discurso de armar una población, de matar al otro que piensa distinto, de no respetar las diferencias. Esta semana, ayer creo, anteayer, se mató una nena de 8 años. Las villas en Brasil están siendo ametralladas y están sufriendo una violencia policial que nunca se vio en la historia. Y duele, la cultura está y la educación, que para mí son puntos tan necesarios para la formación de un país, que yo creo que los grandes valores de Argentina es porque tenemos un pueblo educado y con cultura y que todavía va al cine, todavía va al teatro.
Y hace sus esfuerzos,
pero es una... ¿Viste? Todas vacaciones de invierno, la familia del conurbano viene a Capital, le lleva el nene a ver una obra de teatro, cosa que en Brasil no hay esa cultura. Y están destruyendo los pilares básicos de una sociedad, que es la cultura, la educación y el respeto al otro. Entonces duele.
¿Dónde se sufre más eso? ¿En ciudades como Río de Janeiro, donde bueno ya existen como digamos villas como La Rosinha, las más grandes de América Latina? ¿En San Pablo, que es una ciudad muy rica, con mayor población todavía? ¿Dónde se siente más esa política del presidente Bolsonaro?
Y yo creo que se siente por igual, donde siempre la cosa es el problema, es en la pobreza, ¿viste? Los que más sufren siempre son los más pobres. El corte de plata siempre llega a ellos primero. Y después depende mucho también del gobernador que toca la provincia.
Ah, claro.
Río está con un gobernador extremamente
derecha,
parejo a los pensamientos de Bolsonaro, con frases como si hay que morir un par de inocentes no hay problema, frases muy duras y que despierten el odio.
Tremendo, ¿no? Porque uno piensa que cada vez con la experiencia democrática, la defensa institucional, las repúblicas que se han ido rearmando de a poco en América Latina, vamos a aprender a votar por consolidar esas instituciones, ¿no? Y muchas veces pasa que la sociedad vota lo contrario. Quizá lo que habría que trabajar culturalmente, me parece, es que la gente aprenda a votar sin odio.
Sí, y Mujica dijo una frase que me parece fantástica, el expresidente de Uruguay, que decía, el problema es que nosotros creamos consumidores y no ciudadanos. Yo creo que hubo en Brasil avances muy importantes desde el gobierno de Lula.
Eso es cierto.
Pero
sí,
había faltaba tanto, había tanta pobreza que se se acomodó lo básico, comida, una heladerita, salud, se acomodó eso, pero no hubo tiempo o no fue la prioridad de formar ciudadanos. Y necesitamos ciudadanos para tener países mejores.
Muchísimas gracias, Vinicius. Bueno, ya con ese nombre, viste, ya te queremos en el programa. Así que...
mi nombre abre buenas puertas.
Así que te vamos a volver a invitar en otro momento para seguir charlando, porque nos quedaríamos todo el programa.
Todo el programa, un placer.
Ha sido un
enorme
gusto conocerte. ¿Eh?
Para mí también,
sos
muchas
un encanto.
Gracias.
Mucha suerte en la vida.
Para vos también, Susana.
Gracias,
un gusto.
Muchas gracias.
Gato suaviza mis temas con su piel. Tiene 100 años, solo florece una vez en tu nombre, en tu nombre. Tiene un veneno más amargo que la hiel. Solo invocarte voy a convertirlo en miel, en tu nombre, en tu nombre. Cuando te busco no hay sitio en donde no estés.
Hermoso, siempre lo vamos a querer. Gustavo Cerati, Cactus.
Los imperdibles del calendario cultural.
Y hoy no tenemos a Estela Maristo Barich en el piso, así que me hago cargo de la agenda y me voy a pasear sola. Empezamos por Buenos Aires. Se presentó el premio Fundación María Elena Walsh 2019. La convocatoria es a nivel nacional. Las obras serán recibidas desde el 1 de noviembre y hasta el 13 de diciembre. Van a tener que entrar a la página porque hay una diversidad de disciplinas. El premio es de 100.000 pesos para el primero y un emblema de la fundación, que es una obra escultórica de Marina Doglietti. Habrá también 3 menciones de 10.000 pesos cada una. El viaje de la Kundalini, el 19 de octubre a las 4 de la tarde en el Teatro ND, Paraguay 918, de la ciudad, vuelve la obra de vanguardia que lleva 5 años presentándose en distintas ciudades de Argentina, España y Uruguay. Es una expresión artística que propone al espectador conectar con su ser a través de una diversidad de estímulos, entre ellos cuencos tibetanos. Viví Francia. Hasta el 6 de octubre se presenta el megaevento que invita al público a vivir la cultura francesa en todas sus expresiones. Hay una semana en la que se puede disfrutar el arte, la música, la arquitectura y sobre todo la gastronomía del territorio francés. Para saber más, la página es www.vivifrancia.com.ar. Y ahora agarro la valijita y me voy a Tierra del Fuego, escena argentina. Este sábado hay teatro en Casa Bebán, en Avenida Maipú 1800 de Ushuaia, Tierra del Fuego, hermosa ciudad. Junto a los más importantes referentes y maestros del teatro argentino, el programa Escena Argentina recorre todo el país estimulando el intercambio teatral federal. Jujuy. Renacer en primavera entre el cielo y la tierra. Hasta el 18 de octubre en el Museo Regional de Pintura José Antonio Terry, frente a la Plaza Central de Tilcara, otra ciudad preciosa de nuestro país, se puede visitar esta exposición que reúne obras que utilizan diversas técnicas artísticas. Y llegamos a Tucumán, septiembre musical. Hasta el domingo se podrá disfrutar del clásico festival musical, que tiene una agenda muy amplia de conciertos, espectáculos y presentaciones de todos los géneros. Aquí consulten la página en Facebook, @ Septiembre Musical Tucumán.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Estás en De Buena Fuente por Nacional. La brújula literaria.
Esta semana tenemos un librazo para recomendar que se titula Los colores del incendio, publicado por Salamandra. Es la segunda parte de una trilogía histórica que escribió el autor francés Pierre Lemaitre. Es autor de Nos vemos allá arriba, esa novela de la Gran Guerra, ocurrida, ambientada hace muchísimos años en la Primera Guerra Mundial, que se convirtió en película también, en una exitosa película que vimos aquí en Argentina. Ganó todos los premios con esa novela, Nos vemos allá arriba, y ahora vuelve con alguno de aquellos personajes en esta historia que se titula Los colores del incendio. ¿De qué se trata? Es la historia de una familia que en una época de entreguerras, donde están buscando salir a flote con una cantidad de negocios, porque los rumores de la guerra ya empiezan a agitarse, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, los malos negocios, la crisis que atraviesan los países, la crisis que empieza en Estados Unidos y se derrama sobre Europa, van acabando con los sueños de todos y sobre todo con las grandes fortunas. Pero hay allí una historia de venganza que encabeza una mujer que para mí está como personaje muy bien definida por el autor, por Pierre Lemaitre, y que va desencadenando unos cambios de destino importantísimos. Me gustó muchísimo. La leí de un tirón y eso significa que es una novela bien contada, que tiene personajes verosímiles, que la historia es verosímil y sobre todo que el narrador es un excelente escritor. Tiene mucho sentido del humor y utiliza una primera persona para contar, una tercera persona que involucra mucho al lector. No les voy a contar nada más. Repito el título, Los colores del incendio, para leerla con ganas y no dejarla.
De Buena Fuente, con Susana Reynoso. Programa que te pone al día sobre lo que pasa en el arte, la literatura, el cine y mucho más.
Yo creo que jueves, el 26, ¿no? Sí, bueno, este jueves, por primera vez, por fuera de su propia galería, Aldo César va a inaugurar la muestra titulada Mi Tercer Ojo. Es la primera vez que Aldo César ha hecho fotografías con teléfono celular. Él siempre se ha manejado con cámaras, una Canon digital, una Leica, bueno, adora las cámaras Leica, tiene toda una colección bellísima, no todo el mundo la conoce, tengo la suerte de que me la haya mostrado alguna vez. Es un gran fotógrafo realmente, porque tiene una mirada que es muy particular. Uno sabe cuando ve una foto de Aldo César que esa imagen la tomó él. Muestra Mi Tercer Ojo va a ser en la Galería Mamán, inaugura este jueves a las 7 de la tarde. ¿Y cómo llama Aldo César a la fotografía tomada con teléfonos digitales? La revolución de la mirada, dice. Es una revolución creativa, porque dice que nosotros sacamos hoy fotos o utilizamos los celulares y no nos damos cuenta de que podemos hacer buenas fotografías con nuestros celulares. Pero mejor nos lo cuenta él, porque ya lo tenemos en línea. Hola Aldo, buenas noches, qué placer tenerte en el programa. Susana Reynoso te saluda.
¿Cómo estás, Susana? Qué gusto oírte.
Para mí también. Bueno, contanos un poquito qué cantidad de imágenes, de obras vas a presentar aquí y si están atravesadas por alguna temática o cómo decidiste curar esta muestra.
Bueno, en realidad la muestra está curada por Patricia Pacino, que es la mujer
de Mamán,
sí. Y la idea viene madurando en mi cabeza desde hace 2 o 3 años, a medida que el teléfono celular, digamos, la cámara del teléfono celular, se fue imponiendo sobre las cámaras más prestigiosas, en el sentido, te diría, humildemente, yo la usaba como un teléfono que necesitaba tener encima, como todo el mundo, por si me llamaba alguien, mientras que tenía colgada la Rolleiflex de mis amores, una Leica del mismo estilo, te digo, y una máquina digital de gran definición. Entonces, bueno, de golpe, cuando tenía una situación más estática, digamos, dije, bueno, lo voy a usar como un blog de apuntes o también de documentación de cosas que son más irrelevantes, como para, no sé, hacer negativo o copias y más cosas más complicadas. Entonces, empecé a usarlo, te digo, de esa forma. El tiempo fue corriendo, los celulares fueron mejorando, porque yo empecé toda esta práctica hace 5 años, y poco a poco solo se fue imponiendo. Es decir, la mejor foto de las 3 cámaras, realmente la 4ª cámara, que era el celular, te digo, empezó a ser fantástico, ¿entendés? Y yo dije, bueno, lo que pasa es que a esto le falta resolución, es un proceso que va avanzando, es muy interesante, pero después me empezó a agarrar una especie de amor profundo, te digo, porque lo que tiene el celular, que es maravilloso como un invento para toda la gente que empieza a hacer fotografía, te digo, es que es un instrumento muy práctico, lo tenés que tener porque te llaman por teléfono o querés mandar un mail, pero al mismo tiempo, te digo, cuando se soplan las veritas de la torta, sí, ya empezás a aprender a mirar, que es lo que está pasando en el subconsciente de miles de personas que no miraban nada, ahora, te digo, con esa pantallita, no importa si empiezan por la torta, pero te digo, empiezan a sacar una foto de la casa, empiezan a sacar un árbol, un ginkgo biloba, te digo, amarillo en el invierno, y se van animando a más cosas. Pero ¿cuál es el trasfondo de eso que me pasó a mí y que les pasó a ellos? ¿O qué importante es que le esté pasando a miles de millones de personas del mundo? Dice miles de millones de personas del mundo, que a través de un teléfono y sin saber por qué están haciendo algo que nunca hicieron en su vida hasta que estos teléfonos aparecieron. Están aprendiendo a mirar.
Exacto.
Están observando las cosas en un ángulo mucho más enriquecido. O sea,
y eso es lo que vos llamás la revolución creativa, la revolución de la mirada.
Claro, exactamente. Es decir, lo que es lo más importante de la fotografía, que es no es la máquina, es mirar, pensar, seleccionar, te digo, y apretar el disparador, es algo que está en las manos de todo el mundo. Lo que pasa es que esa conciencia, te digo, a mí me llevó 60 años aprender a mirar. Te digo, yo veo 1000 veces más que una persona que no miró nunca. Yo no sé cómo decirte, que no tuvo una cámara para mirar.
Tal cual.
Pero hoy en día, que la tiene todo el mundo la cámara, yo quiero mostrarles en esta exposición que den un paso más adelante con coraje. Muchas veces gente amiga, te digo, me dice, mira esta foto, te digo, que saqué, la miró, divina la foto, fantástica. Me hubiera gustado sacarla, maravillosa.
¿Cuántas obras vas a presentar?
Ya, voy a presentar, creo que son 72 obras, en la Galería Mamán, y la otra gran sorpresa, para despertar el furor por el tema, es que he logrado hacer copias de 2 metros de altura de estas fotos.
No. Así, ¿y con una definición?
Calidad que vos nunca dirías que es un teléfono.
Ahora, ¿vos qué cámara tenés en ese teléfono? Porque ahora vienen teléfonos con una definición, o tecnología Leica, ¿no? No todos
los... Eso no es... Está bien, nadie puede despreciar un vidriecito Leica porque es bueno, te digo, pero hoy en día todos los lentes, suponete de las Canon, de las Nikon, de todas las marcas, son lentes de ingeniería, te digo, con cristales que ya no tienen que ver con la óptica de aquellas épocas, pero sí que tienen una aberración bajísima, son perfectos y se llaman Pirulo, ¿entendés?
Ajá.
Ya no se llaman Zeiss, ¿no?
Sí, entiendo.
No se llaman Leica, es otra cosa que no sabes qué es. Pero la realidad es que el teléfono, además, te digo, me pasó otra cosa, te digo, que cuando yo hago una toma con las otras cámaras, la mejor digital, te digo, que vale 6 veces más que el teléfono, y después tiro una con el teléfono, la mejor es la del teléfono. La mejor. El mejor balance que tiene es el teléfono. Te digo que es perfecta. Te digo que toma muy bien promediadas luces y sombras. ¿Entendés? Entonces, bueno, yo empecé a usar el teléfono, le empecé a dar más cabida en mis experimentaciones, porque también es muy dúctil y vos lo metés adentro del agua. Lo metés en una hielera, te digo, y tenés unas macro de los cubos de hielo que no los pudiste ver jamás. Las sombras, los reflejos. Siempre está a mano, siempre es fácil usarlo por el teléfono, ¡pum! La foto con el teléfono en la mano y no hay ningún problema de ninguna índole. Y fueron apareciendo fotos que superaban cuando no tenía la oportunidad porque era fugaz. La hacía con el teléfono y después me quedaba con la máquina de 50 megapíxeles en la mano, pero la tenía en el teléfono. ¿Entendés? Ya tenía esa foto, ya la había sacado, y entonces lo empecé a usar realmente artísticamente al teléfono. Lo empecé a usar como la mejor cámara del mundo. He hecho muchas fotos.
Aldo, mi tercer ojo. Esta muestra consiste en 70 obras tuyas que va a estar en Galería Mamán desde el jueves. ¿O el jueves es el pre-opening y es el viernes la inauguración?
No, no hay pre-opening, vos estás invitada, hay un brunch para prensa y después se inaugura a las 7 de la tarde
la
exposición y la exposición va a estar hasta diciembre.
Perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, la invitación está hecha porque el programa se escucha a lo largo y ancho de nuestro país, de manera que saben que allí, Galería Mamán, Avenida del Libertador, 2475, Aldo César, mi tercer ojo, desde este jueves y hasta diciembre. Muchísimas gracias, Aldo, siempre es un placer enorme hablar con vos, ¿eh?
Para mí también, Susa, sos una gran cultora del arte. Y me consta que de la fotografía también.
Sí, me encanta.
Y te lo agradezco de todo corazón. Y creo que realmente, si pudiera decir algo que parece un aviso, pero es una realidad, yo quisiera que la gente se moleste 5 minutos para ver eso, no por mí, que lo vea para ellos.
Entonces, claro.
Pensando en ellos, les digo que van a encontrar... Te digo, un filón fabuloso para disfrutar más y saber que con un teléfono se puede hacer una gran foto.
Muchísimas gracias y un beso grande. Gracias, Aldo.
Igualmente,
hasta siempre.
Muchísimas gracias.
Chao.
Un beso enorme.
No me gusta herir a quien amo. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todo, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así, así.
Y ahí estamos escuchando a Abel Pintos con Malú. El título de este tema es 11.000.
Asumiéndome un caso perdido, no me gusta herir a quien
y no. Llegó la 11ª edición del FILBA, el Festival de Literatura, que ya se instaló en Buenos Aires. Empieza este miércoles 25. La charla inicial va a estar a cargo del poeta Fabián Casas, pero ahora tenemos a su directora, que fue también directora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que tiene una larga relación con el mundo editorial, el mundo del libro, así que la saludamos. Buenas noches, Gabriela Damos. Susana Reynoso te saluda.
Hola, Susana, ¿cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, y vos descontando las horas, ¿no? Para que llegue este miércoles.
Sí, con cuatro cosas al mismo tiempo andando, pero muy muy contenta, muy entusiasmada.
¿Cuál es la palabra o la idea motora de este año en la edición número 11 del FILBA?
Este año ordenamos un poco el menú del programa bajo la idea del límite. Límite en toda su amplitud, desde los límites literarios hasta los límites entre países, el límite que tenemos nosotros con nuestro cuerpo y la persona que tenemos enfrente. Es una idea muy flexible, muy plástica, que nos da un poco la excusa para hacer hablar a los escritores sobre distintas cuestiones.
Bien, y este año, bueno, entre los invitados extranjeros ya hemos estado leyendo, yo misma me anoté ya en una masterclass para el próximo sábado, van a estar Lori Moore, Lee Harrison. Contanos un poquito de cómo se decidieron esos invitados internacionales para esta edición.
La verdad que estamos muy contentos con la calidad pareja de todos los invitados. Son 20 invitados internacionales los que tenemos este año, más casi 100 argentinos. Y en cuanto a los invitados internacionales, la verdad que es un trabajo permanente. Nosotros los estamos invitando siempre. Es difícil, tienen unas agendas cada vez más complejas, entonces hay que repetir año tras año, y es un poco también... por un lado, el festival que se va instalando y empieza a correr el boca a boca, y autores que vinieron en otros años nos dicen, bueno, nos recomiendan y dicen, sí, anda, te van a tratar bien. Y por el otro lado, bueno, nada, también un poco de suerte que se alineen las agendas de los escritores. Y este año realmente hay un par que, nada, es un lujo poder tenerlos acá en Buenos Aires. De hecho, se están conociendo entre ellos acá, y eso es fascinante también.
Y hay allí un vínculo ya de vieja data, son socios, son amigos con el Malva, que permite, y ahora con el CCK, que permite también diversificar las sedes, pero también a la vez tener a todos juntos, ¿no? Porque yo veo que se va ampliando la oferta del FILBA, por ejemplo, talleres, masterclasses, y eso también está bueno porque le da un poco más al público que va, porque hay que decir que las actividades son gratuitas.
Sí, eso es muy importante destacarlo. Todo lo que hacemos en FILBA es gratuito. Algunos de los talleres tienen cupo limitado, pero por la dinámica misma del taller, que con más de cierta cantidad de gente no funciona. Y la verdad que sí, que tratamos de ofrecer una variedad lo más amplia posible. El FILBA no es un congreso, no es un encuentro académico, no tenés que ser un gran lector para venir. Lo que tenés que tener es curiosidad y ganas de acercarte y ver un poco qué es lo que está pasando, y nosotros tratamos de ponerlo sobre la mesa de la manera más amable posible y más variada, porque la lectura es como somos todos nosotros, ¿no? Cada uno encuentra la voz que le toca, la voz que le gusta, que lo lleva a algún lado. Y esperamos que el festival sirva para descubrir muchas de esas voces.
También hay un cruce de disciplinas que se viene dando en otras áreas, Gaby, ¿no? Porque, por ejemplo, en FILBA en el barrio, hay allí, creo que esto debe ser Villa Devoto, Villa Crespo, hay una actividad en la Galería Ruth Benzacar.
Sí, es la primera vez que salimos con el FILBA de los centros culturales más tradicionales y nos vamos a esto que llamamos FILBA Barrio. Va a ser el domingo que viene, el domingo 29. Estamos toda la tarde en distintos espacios tradicionales del barrio, todo en 4 o 5 cuadras a la redonda, en Chacarita es esto, y sí, vamos a estar en una galería de arte, vamos a estar en un anticuario, vamos a estar en un club de barrio, vamos a estar en un pequeño centro cultural, y la idea es, de nuevo esto que te estaba diciendo, ¿no? Abrir la propuesta y desacartonarla. No hace falta estar en un museo, aunque adoramos estar en los museos y hacemos actividades específicas dentro de los museos, pero también podemos estar en un cafecito de la vuelta hablando de libros.
Lindísimo. Y acá veo que mi querida amiga Florencia Ure va a estar allí como si fuera, casi te diría, una consultora literaria. Cada uno va a llegar a preguntarle a la consultora qué le ha pasado con un libro y ella le va a dar una receta de lectura. Me parece muy divertido esto como una de las actividades, y bueno, lo que tienen que hacer es entrar a la página del Filba y se pueden bajar el programa a los teléfonos en alguna app, Gaby.
Sí, se puede bajar todo, hay un PDF con el programa para imprimirlo y tenerlo a mano, si es que no lo pueden pasar a buscar por alguna de las sedes, y si no, pues se puede buscar por autor, por sede, por horario, por día. Nada, les recomiendo que la naveguen un poco y se fijen lo que más les gusta. Algunas tienen como la explicación, por ejemplo, el Malva requiere que se busquen las entradas 2 horas antes, pero bueno, eso depende según los requisitos de cada sede.
Bien. ¿Cuándo es la charla de Laurie Moore en el Teatro Cervantes? Porque allí también la gente va a ir a hacer fila desde temprano.
Sí, bueno, Laurie nos obligó a salir a buscar el espacio más grande que pudiéramos encontrar, que fue la sala principal del Cervantes. Es una sala muy grande, tiene capacidad para 800 personas. Sí. Realmente creemos que todos van a poder entrar a escuchar a Laurie, pero también a partir de las 2 de la tarde del jueves, es el jueves 26, se van a estar repartiendo entradas, 2 por persona, para la charla que es a las 8 de la noche.
Bueno, muchísima suerte en esta inauguración. Yo viajo a Mendoza el miércoles, no voy a poder estar.
Uy, bueno.
Pero vuelvo enseguidita, me voy por 2 días nomás.
Ah, bueno, entonces el fin de semana.
El fin de semana a full.
Te vemos.
Sí, así nos vemos, nos tomamos un café y disfrutamos juntas esta propuesta internacional, literaria, que ya está consolidada en Buenos Aires. Muchas gracias, Gaby Adamo, por esta charla con el programa.
Gracias a vos, Susana.
Un abrazo.
La lluvia que cae, tal vez esté mojando tus cabellos negros, negros, como este abismo que en el alma llevo, negros, negros, como este abismo que en el alma. Llevo saberte tan lejos, quizá de otra persona enamorada, triste, triste, lo tuve todo y me quedé sin nada, triste, triste. Lo tuve todo y me quedé sin nada.
¿Me lo deja de fondo, estimadísimo Jorge Falcone? Amo a Luis Salinas. Este tema se llama La lluvia y tú. Ay, me señala encima. Bueno, gracias. La lluvia y tú. Bueno, estos 2 minutitos finales para contarles un poco cómo es el proceso que ahora va a seguir la Odisea de los Giles para llegar al Oscar, como llegó en su momento El secreto de sus ojos y como llegó Relatos salvajes, ¿no? ¿A qué categoría entran para competir? A lo que los norteamericanos llaman película de habla no inglesa, que nosotros llamamos mejor película extranjera. Tiene un larguísimo recorrido, pero van tumbando muñecos en el camino como no se imaginan, porque todos los países del mundo ya han elegido una película. Colombia ya la tenía, Uruguay, que lleva El Cambista. La Argentina se ha ido quedando un poquitito, y como pretende hacer la entrega de los premios Sur junto con la elección de la película que va al Oscar, se demoró. Pero ahora empieza en diciembre una especie como de preselección, en el que van tumbándose países, la película va quedando afuera, y eso, ¿qué pasa con esa película? Y va quedando fuera de alguna manera de los circuitos comerciales, o sea, ya no es tan fácil que esa película que llegó a esa carrera pueda ser comprada para ser exhibida en distintos mercados del mundo. De todos modos, aunque no llegara a quedar entre las 5 finalistas que van a competir como mejor película extranjera, el hecho de que llegue hasta esa segunda selección ya sería sumamente importante para la Odisea de los Giles. Recordemos que estuvo en Toronto, recordemos que en este momento está en San Sebastián, que es una película que quiere muchísimo el pueblo español, así que yo me imagino que el público también va a tener la posibilidad de seleccionarla para los premios Goya. Y hoy se nos achicó la familia, allí en los controles y en todo estuvo el señor Jorge Falcone. Muchísimas gracias. Usted vio que yo cada vez hago mejores selecciones musicales, ¿no? Gracias a su consejo. Gracias, Vale Presa, en la producción general. Nos faltó Estela Tovarich, no sabemos qué le pasó, pero le deseamos que si está enfermita se mejore. En la conducción, Susana Reynoso, les deseo una muy buena semana. Hasta el próximo lunes. Oh, you are a